La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira, aquí cerrando la semana en esta nueva emisión de Es así y punto. De este viernes, viernes 13 de mayo, para comentar todo lo que ha pasado en las últimas horas en lo que al fútbol se refiere. Chivas resucitó a tiempo, pero quedó más que incómodo. Y es cierto, el rebaño sagrado perdió ante el Atlas 2-1, tuvo una mejoría en la segunda etapa, que por suerte para el conjunto de Ricardo Cadena le alcanzó para descontar y por lo menos, como decíamos en el título, resucitó a tiempo. Se despertó en la serie y todavía da batalla, da pelea. Igual quedó incómodo porque tendrá que ir al Estadio Jalisco, donde no va a sentir, por supuesto, el hecho de ser visitante, conoce muy bien el Jalisco, pero a ganar por 2 goles de diferencia. A ver, un gran primer tiempo de Atlas. Hay que decirlo, me sorprendió el Atlas. Jugó un primer tiempo espectacular, lo controló y dominó. Me hizo recordar el Atlas campeón del torneo pasado por pasajes de dicho torneo. Siempre cortando circuitos, siempre presionando, marcando bien, con mucha concentración, presiona en toda la cancha, un equipo compacto. Digo compacto, esos equipos que tienen a los mediocampistas muy cerca de los defensores y no lo dejó jugar a Chivas. No lo dejó jugar a Chivas. Y lo lastimó y lo atacó con la pelota larga por momentos para la presencia de Julio Furch, por momento la velocidad de Quiñones, Chalá que salía también muy rápido por la banda izquierda. Entonces un equipo que interpretó muy bien el partido, que hizo un planteamiento muy bueno, su técnico Diego Coca, y anuló a Chivas, anuló al rival, que es una de las virtudes que ha tenido Atlas, anula a los rivales por momentos del campeonato actual y el anterior. Y a Chivas en la primera etapa lo anuló, y cuando pudo lo lastimó. Porque así juegan estos equipos, intentar lastimar, intentar golpear momentos claves. En una mala salida del fondo de Chivas, termina apareciendo el gol para que Márquez consiguiera la apertura. 28 minutos. Bien Márquez, buena definición de Ángel Márquez y 1-0 para el Atlas. No hay reacción de Chivas, prácticamente una reacción anímica, pero no futbolística. Y después de un lateral, la peina Furch, aparece Márquez y 2-0. De un Atlas inteligente, un Atlas efectivo en el área, pero que aparte tuvo esa virtud de controlar a este Chivas. Y es ahí donde los técnicos tienen una tarea muy complicada. Que acá uno puede echar la culpa a Cadena, sí, pero también hay que decirlo, qué difícil con tan poco tiempo de trabajo, porque no es que lleva el tiempo que, por ejemplo, Diego Coca lleva en el equipo rojinegro, dar vuelta una historia durante la primera etapa. Ya segundo tiempo fue otro partido. Claro, tuvo 15 minutos para replantear, para enseñarle y explicar a los jugadores qué es lo que estaba pasando, para ver cómo podía contrarrestar esa presión. Y Chivas despertó, pero estaba incómodo, estaba cuesta arriba. Más los 45 minutos dejan un equipo en una situación como la que estaba Chivas. Pero la mejoría le sirvió, porque tuvo otro segundo tiempo. Claro, apenas arranca, tiene el 3-0 el Atlas. En ese mano a mano con Julio Furch, que saca muy bien el Guacho Jiménez, le ponía el partido. El 3-0, se ponía 3-0 el Atlas y liquidaba la serie. Liquidaba la serie. Era goleada y a pensar en semifinales. Pero bueno, el gol no llegó y a los pocos minutos aparece Calderón para descontar. Habilitado arranca Calderón porque Saldívar cabeceó una pelota, el jugador del Atlas. Es quien cabecea hacia atrás, por eso lo habilita Calderón, que define muy bien, remate potente, fuerte, muy bien. Calderón, que ha hecho goles importantes. La presencia de Calderón se ha convertido en un hombre clave por izquierda, marcando, proyectándose y llegando al gol, como en este caso, tras el tiro de esquina. Y Atlas jugó a esperarlo, ahí jugó a contragolpearlo. Tuvo 2 libretos, bien aplicado el primer tiempo y bien aplicado el segundo, porque con jugadores rápidos, como el caso de Quiñones, Julián, como el caso de Chalá, pudo lastimar, pudo haber conseguido un tercer tanto. Y Chivas fue ya con otra obligación, presionándolo y tratando de meterse en el partido desde la posibilidad que pudiese lograr empatarlo. Fue difícil, fue un duro partido para Chivas, es un duro golpe, termina perdiendo y termina quedando incómodo en esta serie. Está incómodo Chivas. Yo, previo a la serie, decía, a Chivas lo vio como favorito a avanzar. Después de los primeros 90 minutos, hoy no lo veo favorito. Hoy no veo que Chivas pueda ganar por 2 goles de diferencia. Acá aplica qué importante que es la tabla de posiciones. Qué importante para el Atlas haber terminado por encima de Chivas. Porque claro, le permite, perdiendo por 1 gol, poder avanzar de ronda. Fue inteligente el Atlas y lo va a hacer seguramente en la revancha. Tendrá que jugar un gran partido el rebaño sagrado. Habrá que ver qué pasa con Alexis Vega, si está para el partido revancha, porque necesita gol, necesita jugadores importantes en el área, necesita el desequilibrio individual, no tiene Angulo. Por lo tanto, es un partido duro para Chivas el próximo domingo en el Jalisco. Duro desde el panorama que le quedó tras esta primera serie, este primer partido. Tendrá que aparecer el conjunto en lo colectivo y tendrá que ser contundente. Un buen planteamiento, una buena estrategia, un gol por tiempo para luchar esta posibilidad de poder meterse en las semifinales del campeonato. Por cierto, hablando de Chivas, ayer se especulaba con el nombre del posible nuevo técnico de Chivas, o por lo menos el nombre que Jorge Ramos nos tiró en el programa, finalmente salió en la prensa mexicana, por eso lo terminó confirmando. Alguien nos escribió y nos dio ese nombre ayer. Yo dejé la sensación para que ustedes sacaran conclusiones de qué será el nombre, pero no lo dije, no podía decirlo, por un respeto a mi compañero, pero es Diego Aguirre, técnico que dirigió en Peñarol, que dirigió en San Lorenzo, que dirigió en Brasil, el Inter de Porto Alegre, que estuvo en Ecuador, ha estado en unos cuantos lugares, que era candidato, junto con Diego Alonso, a asumir como técnico de la selección uruguaya. Bueno, Diego Alonso, dicen que se reunió con Ricardo Peláez, que estuvo en Guadalajara, y que tiene todo acordado para ser nuevo técnico de Chivas, dependiendo cómo le va el propio Ricardo Cadena en esta liguilla. Claro, con la derrota de ayer, con este panorama que no luce muy positivo, muy posiblemente el próximo fin de semana sea el último partido, por lo menos de esta etapa, de Cadena como técnico del rebaño sagrado. Si pasa esta ronda, si se mete en semifinales, quizá la historia cambie y de repente le den continuidad para el próximo campeonato. No veo en un Diego Alonso, en un Diego Aguirre, una gran solución para Chivas. No la veo. Sí tiene experiencia, sí tiene recorrido. Hay lugares que le fue bien, hay lugares que no le fue bien. En San Lorenzo, en Argentina, no le fue bien. Habrá que ver. No es un técnico súper ofensivo, un técnico bastante equilibrado. Trata que los equipos defiendan bien. Bueno, habrá que ver qué hacen Chivas, pero va a tener que pagar un derecho de adaptación lógica al medio mexicano. Por lo tanto, habrá que tener paciencia. Pero fundamental que tenga la pretemporada, que pueda trabajar, conocer el plantel, ver sus carencias, ver sus virtudes, para comenzar el campeonato ya imponiendo una idea de juego. Pero, por supuesto, Chivas no tiene que pensar en Diego Aguirre. Chivas tiene que pensar en la revancha ante el Atlas. Este Atlas que quedó bien parado, que defiende el campeonato con uñas y dientes, demostrando que no de casualidad ganó el campeonato pasado. Quiere repetirlo y pisó fuerte en este primer partido de la liguilla. El que no pisó fuerte fue Cruz Azul. Fue una lágrima la máquina cementera, una lágrima futbolística Cruz Azul. Ni lo que hizo en la recta final, que arrinconó a Tigres, que empezó a meterle centro, que generó alguna que otra situación, sirvió para limpiar la imagen de un equipo de un pésimo primer tiempo. Sí, un pésimo primer tiempo. Sebastián Jurado figura en los primeros 45 minutos. Y el equipo no mostró absolutamente nada. Cuando expulsan a Nico López, se queda Tigres con 10. Ahí comienza a reaccionar Cruz Azul. Aparte estaba perdiendo por 1-0 con el gol de Dueñas. Una casualidad ese gol de Dueñas. Busca a un compañero, un buscapié, una pelota a ras del piso, la cruza. Ahí podemos echarle cierta culpa al central que no despeja. Y ha Jurado que no se movió, que no tuvo reacción. Jurado se quedó muy estático pensando que iba a despejar alguien del fondo de la máquina cementera. Y bueno, Dueñas consigue la apertura. Pero más allá de ese gol, un poco raro, Tigres había sido más en la primera mitad. Tigres había dominado, había llegado y había tenido, le sacó una pelota jurado a Gignac espectacular. Y tuvo un par de intervenciones el arquero Cementero muy buenas. Era mucho más el equipo del Piojo Herrera. Y uno dice, ¿a qué juega Cruz Azul? Justo en la previa, decíamos ayer, lo comentamos en este programa, lo comenté también en la banda, si Cruz Azul no mejora, no tiene posibilidades. La va a pasar mal con Tigres. Y la pasó mal con Tigres. Perdió, quedó 1-0 abajo. Ahora tiene que ir al Volcán a ganar por 2 goles de diferencia. Un conjunto que no tiene argumentos ofensivos. Meter centros para buscar el cabezazo de Romero o de Morales no es suficiente. Para un conjunto que va a arriesgar y se la va a jugar de visitante. Pero futbolísticamente está muy lejos de lo que uno esperaba. Pobre imagen del equipo de Reynoso, muy pobre imagen, termina perdiendo, complica su futuro y bueno, muy posiblemente el domingo sean los 90 minutos últimos de Reynoso como técnico de la Máquina Cementera. Hizo historia, ojo, hizo historia, logró un campeonato y siempre fui partidario de la continuidad de Reynoso, pero tenía fe que en la liguilla iba a aparecer Cruz Azul, que se estaba guardando algunas cartas para esta instancia decisiva. Si se la guardó, no sé cuándo la va a mostrar, porque hasta ahora no vimos absolutamente nada. Lo de Cruz Azul, muy pobre. Lo de Tigres, un paso clave para demostrar su favoritismo. Se mete muy cerca de las semifinales. Mal porque perdió a Nico López, por cierto. Tabó merecerá roja también. Si un jugador salta y cuando busca una pelota golpea en el rival, que le ocasiona a Nico López un corte y por supuesto estaba sangrando el jugador Cementero, roja, si Tabó hace exactamente lo mismo, también mereció una tarjeta roja. O tenía que cortar al jugador rival para que de esa manera le mostraran la tarjeta roja. Mal, muy mal el árbitro del partido. Pero bueno, y Miguel Herrera, como siempre, perdiendo las casillas, perdiendo la cabeza, discutiendo más de la cuenta, seguramente insultó al árbitro, muy posiblemente lo terminó insultando, por eso esta expulsión. Herrera que tiene que estar más tranquilo, porque se está jugando un campeonato Tigres, es favorito Tigres, pero no puede insultar a Fernando Hernández Gómez como seguramente lo hizo, porque si no, no lo hubiese expulsado. No solo por reclamar, lo va a terminar expulsando. Y es importante que Herrera esté en el banco de suplentes, que esté al lado de los jugadores, no que vaya a dirigir un partido desde la tribuna. Es fundamental eso para un equipo que no tiene que regalar nada. Porque sabemos que Tigres es uno de los candidatos al título, pero también sabemos que para lograrlo hay que tener una buena liguilla, porque un error se paga muy caro y en muchos casos se termina pagando con la eliminación. Y esta ausencia de los técnicos desde el banco de suplentes es fundamental. Son los que leen el partido, los que dan señales, los que conocen a sus jugadores, los que hacen los cambios. ¿Por qué dar ventajas? Y Miguel Herrera con estas expulsiones las termina dando. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Como uno lo hace habitualmente, me pongo a leer la prensa internacional, las noticias, a ver qué hay por aquí, a ver qué hay por allá, y de repente encuentro una nota de Mohamed Salah diciendo, el futbolista egipcio, el jugador del Liverpool, soy el mejor del mundo. Yo soy el mejor del mundo, lo cual me agarré la cabeza. Digo, hoy Mohamed Salah no es el mejor futbolista del mundo. Dice que es el mejor en su puesto y que valora todo lo que consiguió durante esta temporada. Me parece bien que tenga su autoestima bien alta, su ego bien alto, Mohamed Salah, y que diga que es el mejor jugador del mundo. Sin duda está entre los mejores jugadores del mundo. Su rendimiento ha sido espectacular. Pero no lo considero el mejor futbolista del mundo. Si tengo que analizar hoy el premio, vamos al año, independientemente de las condiciones técnicas de unos y otros, porque sé que no tengo dudas que Messi es mejor futbolista que Salah, pero tengo que reconocer que Salah ha tenido mejor temporada que Messi, sin dudas. La temporada de Salah ha sido muy buena en el Liverpool, marcando 22 goles solo en la Premier, 5 de ellos nada más de penal. Por lo tanto, ha sido superior lo que hizo, por ejemplo, por encima del propio Lionel Messi. Pero si lo comparamos con Karim Benzema, Lo de Benzema le gana y por lejos. Benzema se ha puesto el equipo al hombro en las complicadas, en las difíciles, en las que el equipo no respondía. Y Mohamed Salah juega con un equipo que sí le responde. Cuando un equipo anda bien, cuando el conjunto colectivamente tiene muy claro a qué juega, cómo tiene que defender, cómo tiene que atacar, los jugadores andan bien, el técnico tiene un mensaje claro, el técnico lo trabaja muy bien, el equipo es competitivo, los futbolistas se van potenciando con la idea del equipo. El equipo potencia a los futbolistas. El equipo deja bien parados a los futbolistas, hace lucir a los futbolistas. Y es el caso Liverpool, sin quitarle nada ni a Sadio Mané, ni a Jota, ni al propio Mohamed Salah, que son estupendos jugadores y están entre los mejores del mundo. No el mejor, el caso de Salah, pero están entre los mejores. Pero de ahí a la diferencia con el resto, y en este caso con Benzema, que se pone el equipo al hombro. Y que cuando el equipo no responde, cuando futbolísticamente no está a la altura de los partidos, aparece Benzema por sí solo. Genera y concluye. Habilita o define. Y terminó teniendo una temporada bárbara, bárbara. Mohamed Salah me decepcionó en aquella final de Champions, que es cierto, por lesión se va del partido, cuando lesiona a Sergio Ramos, no puede jugar aquella final contra el Real Madrid, o juega muy pocos minutos, cuando venía de una manera brillante y era el momento cumbre para disputar dicha final que se quedó en manos del equipo que dirigía Zidane. Ahora tiene revancha. Y él lo sabe, por eso lo dijo hace un tiempo. En aquella oportunidad que terminó perdiendo en el 17-18, era un equipo que andaba muy bien. Aquel Liverpool andaba muy, pero muy bien. Tenía prácticamente el mismo equipo que tiene ahora, porque había jugadores diferentes como Karius, que tuvo una final pésima, pero estaba Robertson, estaba Alexander-Arnold, estaba Van Dijk, estaba Henderson, Mané, Salah, Firmino, muchos de los jugadores que están hoy en este equipo de Liverpool, que ha mejorado porque tiene un mejor portero, porque ha mejorado desde la presencia de un segundo mejor central, ha mejorado en el medio y ha mantenido un trabajo. Pero ahora, ya que Salah desperdició esa buena oportunidad, producto de una lesión, es verdad, producto de una lesión. Eran 30 minutos cuando lo termina lesionando Sergio Ramos y cuando se va del campo de juego. Ahora es revancha. El 28 de mayo tendrá revancha. Y una revancha que él ya la pidió, porque previo al partido que el Real Madrid jugó ante el Manchester City, dijo Mohamed Salah, quiero jugar la final ante el Real Madrid. Tenemos una deuda pendiente. Liverpool tiene una deuda pendiente ante el Real Madrid. Y Mohamed Salah tiene una deuda pendiente también ante el conjunto merengue. De romperla en una final, que vaya, le vaya muy bien y que juegue un muy buen partido. Si la rompe en esa final, tendrá alguna posibilidad mayor de disputarla a Benzema. Un trono que yo se lo daría al francés. Ya está, a Benzema. Independientemente de lo que pase en lo que resta de la temporada y lo que pase en dicha final. Algunos se agarran de las finales y quién ganó el campeonato, entonces se lo damos a un jugador de ese equipo. Es una injusticia que ahora en el premio de la FIFA, el mejor jugador, el Balón de Oro, se aclaró que los títulos individuales no tenían que ir de la mano de los títulos colectivos. Hay una diferencia. Acá lo importante es que Salah habla que es el mejor del mundo, habla que quiere final contra el Real Madrid y ahora tiene que hablar dentro de la cancha. Yo sé que habla cada fin de semana porque hay mucha gente que reclama y dice, pero si es figura en Liverpool. Perfecto, no lo voy a cuestionar, pero también que sea figura cuando juegue una final y lo esté viendo todo el mundo futbolístico en el partido en París del 28 ante el conjunto merengue. Hablando del Real Madrid, ayer jugó, completó la jornada de la Liga Española, una Liga Española que ya no tiene nada por definir prácticamente, exceptuando el descenso. Porque Real Madrid es campeón, porque Barcelona es segundo, es muy difícil que Atlético Madrid le pueda quitar esa posición. Queda todavía una chance para el Betis a ver si le quita el Sevilla la posición de Champions, pero es muy difícil porque hay 5 puntos de diferencia, 5 puntos y faltan 6 por jugar, lo cual Sevilla va camino a Champions, junto con los mencionados anteriormente. El Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. Fíjense, Barcelona, una mala temporada. mala temporada, mal inicio y está segundo. O sea, cuando le va mal sale segundo. Imagínense si le hubiese ido bien, qué campeonato hubiésemos visto. A 12 puntos del Real Madrid. Digo por el resto, no solo por Barcelona, por el resto. Por el Atlético Madrid, que tendría que haber aprovechado el pésimo comienzo de Barcelona. Pero el tema del descenso, si bien la definición donde descendió Levante, donde Alavés tiene 31 puntos, está descendiendo, Mallorca 33, está descendiendo hoy el equipo del Vasco Aguirre, y Cádiz con 35 se está salvando. También Granada con 37. Acá hay una disputa entre Cádiz 35, Mallorca 33. El equipo del Vasco Aguirre se juega en las últimas dos fechas, mantener la categoría. Jugará el domingo contra el Rayo Vallecano. Obligación de triunfo. El Cádiz recibe al Real Madrid. Una buena oportunidad para superarlo. Y en la última fecha, el Mallorca visita a los Osasuna. El equipo del Cádiz estará jugando su último partido ante el Alavés, que muy posiblemente llegue descendido a ese partido, si gana con alguna chance. Pero acá lo que quería contar, que el Levante, con su derrota ante el Real Madrid, con lo que fue el 6-0 que terminó perdiendo, donde marcó casualmente Benzema uno de los goles para llegar a ya 27 esta temporada, se le preguntó al técnico Levante. Levante ya perdió 6-0 y Alessio Lizzi, el técnico italiano, llega a la conferencia de prensa sabiendo que su equipo había bajado de categoría. Y llega un periodista y le pregunta, profe, ¿cómo está el equipo de ánimo después de esta derrota para jugarse en los últimos dos partidos la permanencia en la categoría? El técnico no sabía qué responder, hizo un silencio y a los pocos segundos le terminó respondiendo. Levante descendió. Discúlpeme, fulano, pero descendió. Yo me imagino, si soy periodista y le hago esa pregunta al técnico y el técnico me dice, no, el equipo ya descendió. Y yo preguntándole, ¿cómo está de ánimo para sus últimos dos partidos tratando de conseguir salvar la categoría? ¡Qué vergüenza! Señores, hay que llegar preparado. No podemos improvisar. Yo entiendo que a veces hay información que uno no maneja y de repente al aire uno pregunta al compañero, tal equipo descendió, no descendió, pero hay que hacer los deberes. Pero no se puede ir a una conferencia de prensa sin saber si el equipo que perdió 6-0 acaba de descender o no descendió todavía. Por lo menos hacer ese trabajito, si le voy a hacer una pregunta. Y si no estoy informado, mejor no pregunto. Me callo la boca. No pregunto nada. Escucho a los colegas y con eso reacciono tras la conferencia de prensa. Qué vergüenza de algunos colegas. Qué vergüenza. Una vergüenza que hasta el propio técnico del Levante terminó sufriendo. Pero bueno, las cosas que tiene el fútbol, que simplemente quería compartir. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Voy ahí con algunos mensajes en Pereira ESPN, la cuenta de Instagram. La gente que se ha comunicado, antes de leerlos, algunas novedades. El presidente de Peñarol de Uruguay, Ignacio Ruglio, confirmó a través de un medio en Uruguay, en su país, que se va a reunir en las próximas horas, los próximos días, con Claudio Tapia, con Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. La idea de Ruglio es convencer a los argentinos que Peñarol, junto con Nacional, también tiene que convencer a Nacional, puedan jugar la Copa Argentina. Que dos equipos uruguayos jueguen la Copa Argentina. Saben que a mí no me desagrada la idea, no me desagrada. Les digo más, yo haría una copa entre equipos argentinos y uruguayos. No solo Peñarol y Nacional, que jueguen todos, juegue Danubio, que juegue Defensor. No sé, buscar un sistema que puedan disputar equipos de los dos países. Soy siempre abierto a crecer futbolísticamente, a buscar nuevas competencias, siempre y cuando sumen, claro, siempre y cuando puedan reemplazar a otras, que de repente hay que actualizarlas, hay que mejorarlas. El fútbol argentino tiene 28 equipos y van camino a bajar ese número. Hace tiempo que viene prometiendo. Supuestamente el próximo campeonato va a haber descenso, va a haber dos. Pero siempre es bueno modernizarse y buscar mejorar los torneos. ¿Por qué no una competencia que puedan disputar los mejores equipos de Uruguay con los mejores equipos de Argentina? Fíjense que, por ejemplo, en Europa hay una idea que está muy cerca de proyectarse y de concretarse, que en el año 2025 la Liga de Países Bajos, o sea, la Liga Holandesa, con la Liga Belga, se van a unir, se van a unificar. Van a ser una liga con 18 equipos, 10 de Países Bajos, 8 equipos de Bélgica. Se van a mantener los torneos nacionales con la posibilidad que se ascienda y descienda en esa liga. Es decir, va a haber como dos caminos. La liga belga, que va a poder ascender a esa liga en conjunto. Y la liga de Países Bajos, que también va a tener sus ascensos y sus descensos a esta nueva liga. Ellos tienen presupuestado que por derechos de televisión van a recaudar mucho más dinero y hacer una liga mucho más competitiva, mucho más atractiva que la actual. Y está bien, hay que buscar innovar. Y digo esto porque el día de mañana se puede buscar hacer una unión entre una Liga MX y la Liga de los Estados Unidos. También los mejores. Y después tener dos ligas paralelas que vayan clasificando o no a esa liga. Siempre he sido partidario de esta idea. Centroamérica, por ejemplo, que es un fútbol que no crece, que no evoluciona, que tiene sus torneos locales, que uno va a Costa Rica y si no lo gana Herediano, lo gana Saprissa o lo gana la Liga Deportiva Alajuelense. Si uno va a Guatemala, Comunicaciones Municipal, lo han ganado otros equipos, últimamente lo ha ganado Guastatoya y otros campeones. Olimpia domina en Honduras, de repente lo gana Motagua, ahora está intentando Maratón, Real España quizás lo termine ganando, pero voy que es bueno darle otras competencias, incentivar de otra manera. Siempre, por supuesto, hay que estudiar bien los detalles y estudiar todos los aspectos que estén ligados. Pero no es una mala idea, mucho más en Argentina, que se juega el Campeonato Argentino, la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Tantas competencias. Invitar a los vecinos uruguayos no es mala idea. Hablando de Honduras, Salomón Nazar, el técnico que iba a ser interino, dijo que no va a dirigir de manera interina durante la Liga de Naciones, solo 3 partidos. Diego Vázquez, el ex técnico de Motagua, es el candidato. Vamos a ver, la Barbie Vázquez, que ha dejado muy buenas sensaciones con el equipo de Motagua y aparte ha tenido muy buenos resultados durante muchos años. Hoy está sin trabajo. Posiblemente sea el técnico interino. Y que independientemente que hay elecciones en los próximos meses en Honduras, hay que buscar un técnico y definir un técnico. Honduras ya tiene que trabajar pensando en el 2026. El 2026 le va a dar 3 cupos y 2 repechajes a CONCACAF. 3 cupos y 2 repechajes, o sea, 5 selecciones. Pero si hoy nos basamos en lo que pasó en la última eliminatoria, sacando por supuesto a México, sacando a Canadá y sacando a Estados Unidos, que ya selecciones van directo. Si agarramos lo que fue la última eliminatoria de la CONCACAF y la transportamos, vamos a asumir que terminen igual las tablas de posiciones de la eliminatoria siguiente, para el 2026. Aparte de los 3 que mencionamos, los 3 anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, iría al Mundial Costa Rica, iría Panamá, iría Jamaica. El Salvador y Honduras irían al repechaje. Entonces, si se puede evitar el repechaje, evitarlo. Evitar un repechaje de 6 selecciones que van a clasificar 2. Hay que evitarlo. Pero parece que tiene una buena eliminatoria. Hoy no hubiese clasificado directo Honduras al 2026 con la eliminatoria que tuvo muy mala, por cierto. Donde Costa Rica le sacó 21 puntos. Panamá le sacó 17 puntos. Muchísimos. Muchísimos. Fue pésimo lo que hizo Honduras. Entonces, es hora de ponerse a trabajar de verdad. Trabajar en serio. Y no hacer lo que viene haciendo cada año. ¿Cuántas veces hablamos de Barcelona y sus malas contrataciones, sus malos fichajes, su más mala administración? Bueno, a Coutinho lo van a vender al Aston Villa en 20 millones de euros. 14 ofreció el equipo inglés, finalmente van a acordar en 20 para deshacerse de un futbolista que le costó al conjunto del Barcelona 148 millones de euros o de dólares. Lo venden 20. en 4 años, de 148, de 150 a 20. Impresionante. Lo que es hacer mal las cosas, lo que es fichar mal, lo que es fichar de apuro. Recordemos que lo fichan cuando se va Neymar, cuando el PSG le arranca y le termina quitando Neymar al conjunto del Barcelona. Y van a buscar a Dembélé, que se va gratis, y van a buscar a Coutinho. O sea que desperdiciaron 300 millones de euros el equipo del Barcelona. Así está ahora, económicamente, con tantos problemas. Vamos con mensajes. Arroba Pereira ESPN. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Josa Trujillo. ¿Qué tal, Pereira? Gracias a Dios que ya te escuchas más recuperado. Sí, estamos mejor, ¿eh? Gracias, Josa, estamos mucho mejor, ¿eh? Todavía no salió la piedra, ¿eh? Va en camino, ¿eh? Está por la uretra, me cuentan por ahí, la estoy sintiendo, ¿eh? No salió la piedra, pero estamos mejor de la garganta y eso es muy bueno, ¿eh? Entonces dice que te escuchas más recuperado y estás con nosotros en Es Así y Punto. Me gustaría que pongas orden en la banda con el tema Mbappé. Dejemos de vender humo y esperemos a que los equipos hagan oficial la noticia. Ya estoy hasta la coronilla con ese tema. Es Así y Punto. A mí también, José, ya me cansa mucho el tema de Mbappé. Ya realmente cansa. Acá lo he hablado poco, otro día hablaba algo. Pero es verdad, mucha venta de humo. Ahora dice Florentino a sus allegados que ya lo tiene, que ya es un hecho. Y Al-Khelaifi había dicho lo mismo. O sea, que gente mintiendo. Acá están mintiendo. Pero cuántas vueltas que se da. Insoportable el tema. José Manuel Calderón. Hernán, saludos. Si vamos a incrementar el calendario del fútbol, mejor mundial cada 2 años. Yo no quiero ver una Champions League en la que los equipos chicos no tengan oportunidad de dar el golpe hacia una orejona. Bueno, es un poco al tema que el otro día tocábamos, que la Champions cambia su formato. La Champions amplía la cantidad de equipos a 36, amplía la cantidad de partidos. Sin embargo, bueno, los que tomaron estas decisiones, Alexander Seferín, presidente de la UEFA, y la gente de la UEFA, se opusieron al Mundial cada 2 años, porque son muchos partidos más. Entonces, ¿qué hacemos? No queremos Mundial para no aumentar la cantidad de partidos, pero sí queremos Champions con mayor cantidad de partidos. Doble discurso. Miguel Corona. Profe, con la llegada de Erling Haaland, el Manchester City y la de Julián Álvarez son la misma posición. ¿Será que Pep jugará con 2 delanteros? Porque creo que los 2 son la misma posición. O creo que va a ser con Julián. ¿Me podría explicar esa situación? Es así y punto. Feliz fin de semana y espero su respuesta. Gracias, Capo. Gracias, Miguel Corona. Mire, por supuesto que Haaland es 9. Eso no hay duda. No se discute. Haaland juega de 9. Julián Álvarez puede jugar de 9 o puede jugar al lado de un 9. Lo ha hecho. En River a veces juega Brian Romero, que es 9-9, y cuando juega Brian Romero juega por fuera, por derecha, por izquierda, lo cual yo lo veo en un City no como el 9, no es el típico 9 centro delantero, por más que tiene una muy buena cuota goleadora. Primero que a Julián Álvarez lo van a llevar de a poquito, lo van a llevar despacio, va a ser suplente, de repente va a reemplazar en algún partido a Haaland, o sea, de a poquito lo irán adaptando al conjunto inglés, no va a ser titular, no es que vamos a ver a Haaland y a Julián Álvarez como titulares, no me lo imagino. No lo veo así. Pero si en algún momento les toca jugar a ambos, Álvarez perfectamente se adapta a jugar por afuera. Jugar por izquierda, jugar por derecha. No como un extremo, sino como un delantero abierto que puede meter centros, pero aparte gana en el 1-1, llega en diagonales, llega como 9, pero generando desde las bandas. Y lo veo así, más que todo en esa función, a Álvarez en el conjunto del Manchester City. Joe Martínez, buen día Hernán, estuvo bueno el Atlas versus Chivas. Siento que Atlas jugó al contraataque y le funcionó. Quizás si atacara más, le gane con más facilidad. Es así y punto. Segundo tiempo contragolpeó, es verdad. Primer tiempo cuando pudo lo hizo. Está adaptado a contragolpear cuando tiene que contragolpear, pero también a tomar cierto control el conjunto del Atlas. Me dejó muy buena imagen el equipo rojinegro, muy buena imagen el partido. Lo ganó bien, lo ganó con claridad, lo hice hace un ratito. Le va a costar cuesta arriba para Chivas. Lo dejó a Chivas en una situación incómoda. Esto no está definido, pero va a ser un duro partido para el rebaño sagrado, esta revancha en el Jalisco. Tendrá que jugar un muy buen encuentro, un excelente partido para llegar a las semifinales de la Liga MX. Eso lo conoceremos el próximo domingo. Y el lunes, por supuesto, con los ecos, con el análisis, usted lo escuchará aquí en Es Así y punto. Buen fin de semana.